La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
En Benavides, un remisero desaparecido en medio de una tormenta. Tiene 34 años y cayó en una alcantarilla. La búsqueda se suspendió por falta de luz. La inflación de diciembre fue del 3,7% y 2019 cerró con una suba anual del 53,8%. El último año de mandato de Mauricio Macri terminó con el aumento de precios más alto desde 1991. Creen que los 82 kilos de cocaína secuestrados en un avión a punto de despegar fueron cargados en Buenos Aires. La aduana decomisó las bolsas de droga ocultas en la bodega de la aeronave. 4 de los 7 detenidos son argentinos. Buscan conexiones internacionales. Gisela Marciota asumirá como diputada para reemplazar a Daniel Filmus en el bloque del Frente de Todos. La ex candidata a vicejefa de gobierno porteño llegará a la Cámara Baja. La justicia debe resolver si se aplica la paridad de género para ocupar la banca del canciller. Un turista argentino murió ahogado en una playa de Río de Janeiro. Tenía 27 años. Llegó a ser socorrido con trabajos de reanimación, pero no dieron resultado. Un muerto sin ataúd se cayó del coche fúnebre e interrumpió el tránsito en plena avenida Rivadavia. Fue en Merlo. Testigos grabaron el incidente y compartieron el video en las redes sociales. El material llegó... Lo del material, nada. Se desmayó en un programa en vivo durante el sismo en Mendoza. El ciclo televisivo transcurría con normalidad hasta que ocurrió el temblor de 5.1. El joven comenzó a sentirse mal y debió ser atendido por los médicos. Juan Guaidó denunció una toma paramilitar del Parlamento orquestada por la dictadura de Maduro. Fue después de que balearan su auto cuando se dirigía al Palacio Legislativo. Luego de la emboscada, los diputados opositores sesionaron en un anfiteatro. Corrida, palazos y balacera, el momento en el que atacan la camioneta de Juan Guaidó. Grupos paramilitares armados cercaron el Palacio Legislativo para impedir una nueva sesión parlamentaria. Así, la oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, denunció que los diputados que intentaban llegar a la Asamblea Nacional para asistir a la sesión de este miércoles fueron atacados por hombres armados afines al gobierno de Nicolás Maduro. Maradona volvió a dirigir a Gimnasia y ligó un regalo de Lanús. El 10 se ausentó a varias prácticas por dolores en la rodilla, que se operó en 2019. Chiqui Tapia volvió a atacar a la Superliga. Es una falta de respeto lo que hicieron con el reinicio del torneo, dijo. El presidente de la AFA apuntó otra vez contra la entidad encargada del campeonato por la programación de las fechas. Este jueves se definirá si el certamen se reanuda el 24 de enero. Zarpó hacia la Argentina el primero de los cuatro patrulleros oceánicos comprados a Francia. Se espera que el Ara Bouchard arribe a Mar del Plata a principios de febrero. Su tarea será la de vigilar el mar y evitar la pesca ilegal. Eduardo Barcesat y Baltasar Garzón quieren armar un tribunal ético contra el lawfare y hay polémica. Investigarán los expedientes contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y los dirigentes Julio De Vido, Lula da Silva y Rafael Correa, entre otros. Ofelia Fernández criticó a Diego Peretti por defender a Pablo Rago. Daño es ser violada. La legisladora porteña se mostró indignada por la defensa del actor de Los Simuladores a su colega denunciado por abuso sexual. ¿Quién es el presunto responsable de arrojar el chancho en la pileta de Federico Álvarez Castillo y Lara Bernasconi? Se trata de un empresario argentino que, además de ser conocido del dueño de la casa, estuvo involucrado en un accidente en el Delta donde murió una chica. ¿Quién tiró el chancho a la pileta? La pregunta resuena con fuerza desde anoche, luego de que se viralizara el video que muestra cómo tiran al animal desde un helicóptero al agua con total impunidad en la casa de Federico Álvarez Castillo en Uruguay. Los vecinos de Lara Bernasconi y Federico Álvarez Castillo dijeron: son unos hipócritas que se hacen los naturistas. Después del video viral donde un helicóptero arroja un chancho muerto a la pileta del empresario, las versiones sobre el responsable del escándalo se multiplican. Hernán Lacunza le contestó a Kicillof y dijo que dejaron recursos para pagar la deuda. El exministro de Hacienda de Vidal y de Macri sostuvo que había 33 mil millones de pesos en la caja y alternativas para obtener dinero con endeudamiento local. Lacunza fue el último ministro de Hacienda de Mauricio Macri y ocupó la principal silla económica de la provincia de Buenos Aires durante casi toda la gestión de María Eugenia Vidal. Faltaba su palabra sobre el peso de la deuda externa del distrito más grande del país y llegó este miércoles. El exfuncionario sostuvo que el gobernador Axel Kicillof contaba con recursos para pagar los vencimientos de enero. Mientras tanto, Kicillof acusó a María Eugenia Vidal por el sobreendeudamiento desenfrenado de la provincia. El gobernador bonaerense intenta postergar para el 1 de mayo el pago de compromisos por 250 millones de dólares. Pepe Mujica dijo: en vez de traer a 100.000 cagadores argentinos, preocupémonos de que los nuestros inviertan acá. El expresidente de Uruguay criticó el plan de seducción fiscal de argentinos que impulsa el mandatario electo Lacalle Pou. Por primera vez, una mujer estará a cargo de la Cancillería del Vaticano. La italiana Francesca Di Giovanni fue designada por el Papa Francisco. El Papa Francisco designó hoy como subsecretaria para el sector multilateral de la Secretaría de Estado del Vaticano a la italiana Francesca Di Giovanni, que será la primera mujer en llegar al cargo como virtual número 2 de la denominada Cancillería del Vaticano. Di Giovanni, de 66 años, es una jurista de carrera dentro de la Secretaría de Estado del Vaticano, desde 1993, según informó hoy la Santa Sede en un comunicado. El dólar, ¿a cuánto cotizan el Blue y el Oficial el martes 14 de enero? Los valores de la divisa para ahorro, turismo y gastos con tarjeta, el bolsa y el contado con liqui. El Blue se negociaba 77,50 para la venta este miércoles, mientras que la divisa oficial seguía planchada en torno a los 63 pesos. La divisa informal subió un peso el martes hasta los 73,50 para la compra y los 77,50 para la venta. El dólar bolsa, la opción legal para acceder a divisas mediante la compraventa de bonos y acciones en el mercado financiero, pasó al blue y rondaba los 79,30. El contado con liqui, la variante financiera para sacar divisas del país, ascendía a 81 pesos. Las divisas de cotización libre reaccionaron así al alza luego de que la provincia de Buenos Aires informara que busca renegociar con acreedores un vencimiento de capital por 250 millones de dólares que debe saldar el 26 de enero. El Banco Central, en tanto, debió vender reservas el lunes y el martes para sostener el tipo de cambio mayorista en torno a los 60 pesos. La autoridad monetaria busca que la divisa oficial no escale. El dólar solidario, que surge de agregarle el impuesto país al tipo de cambio oficial, seguía estacionado en torno a los 81 pesos con 90. Entró a robar un kiosco en Barrio Norte y le advirtió al empleado: "Estoy laburando, no te hagas matar al pedo". El asalto fue el martes a la noche, el delincuente estaba armado y escapó con cigarrillos y la recaudación. Esteban Andrada se lesionó la rodilla derecha y estará varias semanas sin jugar. El arquero sufrió un esguince de ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se perderá el arranque de la Superliga. Dos hermanos apuñalaron más de 100 veces a su profesora y serán ejecutados de un tiro en la cabeza. La Corte de Bielorrusia los condenó a la pena de muerte por el brutal crimen. Lo acusaron de violar al bebé de su pareja, está prófugo y la amenaza por Facebook. Rubén Oscar Pérez también golpeó y ahorcó al menor, que está internado en terapia intensiva. Estrenos de la semana: El robo del siglo y Doolittle y La hora de tu muerte. La gran apuesta argentina llega de la mano de Ariel Winograd con su film protagonizado por Guillermo Francella y Diego Peretti. Acusó a Rugbyers de La Plata por viralizar videos íntimos de ella y de otras chicas sin su consentimiento y ahora la amenazan. Una joven apuntó contra jugadores de las categorías 93-94 por filmar a chicas con las que tenían relaciones e intercambiar los materiales. La sanción de las autoridades del Club Universitario. Un chico de 15 años atropelló y mató a su abuela mientras le enseñaba a manejar en Tigre. El accidente ocurrió en un barrio cerrado. Encontró 2 millones de pesos, los devolvió y lo recompensaron con una pala. Luis Span viajaba por trabajo por la ruta 70 en Santa Fe cuando vio los cheques que pertenecían a una empresa de herramientas. Logró devolverlos y recibió una insólita recompensa por su honestidad: una pala. Un sacerdote confesó que abusó de 4 a 5 nenes por semana durante 20 años. Me daban placer, dijo. Los crímenes de Bernard Pregnat fueron ocultados por la Iglesia de Francia por mucho tiempo. Las palabras sorprendieron al tribunal. Murió Wu Huayan, una joven china que comió solo arroz durante años para ayudar a su hermano enfermo. Por su mala alimentación, la joven llegó a pesar 21 kilos y sufrió serios problemas de salud. Resolvieron la misteriosa aparición de fajos de miles de dólares en un pueblo inglés. Desde 2014, los vecinos de Blackhall Colliery se encontraban los paquetes con dinero en efectivo y no sabían por qué. Según informaron las autoridades, dos personas con una conexión emocional con la antigua localidad minera de Blackhall Colliery se presentaron para explicar que están detrás de esta particular donación en efectivo. El objetivo, ayudar a los más pobres y desfavorecidos. Durante años aparecieron en las calles del pueblo fajos de 2.000 libras, que son unos 2.600 dólares, 2.350 euros, en billetes de 20. Peter Shilton no supera la mano de Dios y destrozó a Maradona. Es un tramposo, no lo respeto. El arquero inglés no perdona a Diego por el gol con la mano en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Diego Peretti defendió a Pablo Rago tras la denuncia por violación y comparó el caso con el de Juan D'Artés. Después del estreno de la película que protagonizaron, salió a apoyarlo. Dijo Peretti que, lejos de exagerar, Pablo Rago es uno de los mejores compañeros de trabajo que tuvo en cine y se refirió a la denuncia que le hicieron. Yo no tengo una cámara en ningún lado para decir qué es lo que pasó en la intimidad. Desconfió del testimonio de la víctima en la justicia. Es como demasiado el daño que provoca mediáticamente y a él con esas declaraciones, agregó en diálogo con involucrados y remarcó que tiene las mejores referencias de Pablo como persona. Vladimir Putin propuso una reforma constitucional y todo su gobierno renunció. El presidente ruso instó a realizar un referéndum para hacer cambios en la Carta Magna que afectarían la forma de designación del Ejecutivo.
Este verano, pasá tus vacaciones en Las Toninas. Casa para 4 personas, la semana, 7.000 pesos. Entrada para vehículos. Calle 17, entre 10 y 12, a 7 cuadras de la playa y 8 de terminal de micros. Este verano, pasalo en Las Toninas. Llama al 15 53 33 02 72.
Encuentro con Daniel Gagliardo. Domingo 19 de enero del 2020. En el Centro Español de Anfunes 572 de Capilla del Monte. En profundización de las leyes espirituales y la vida cósmica. Convoca UPSIM, Centro de Servicio Planetario. La entrada es libre y gratuita. Se ruega puntualidad.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Oops. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139.
Panorama Informativo. Panorama Informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Independiente, Hugo Moyano quiere cambiarle el nombre al estadio. Actualmente se llama Libertadores de América, pero el presidente buscará aprobar la modificación en comisión directiva. El nombre de un estadio de fútbol no es poca cosa en un club. Por el contrario, tiene que ver con la historia, el sentido de pertenencia, los logros institucionales y deportivos, y son pocas las instituciones que han cambiado la denominación de sus canchas. Eso quiere hacer Hugo Moyano, un Independiente, para homenajear al ídolo más grande del rojo, Ricardo Bochini. En las últimas horas, Pablo Moyano confirmó que su padre, Hugo, presentará ante la comisión directiva la idea de modificar el nombre del estadio y que deje de llamarse Libertadores de América para convertirse en Ricardo Enrique Bochini. Es un compromiso que tenemos con la comisión directiva. Nos comprometimos a que el estadio se llame Ricardo Enrique Bochini, aseguró Moyano en diálogo con la Radio Club Octubre FM 94.7. ¿Cómo es la nueva vida de Meghan Markle en Canadá tras la renuncia a la corona británica? Mientras el príncipe Harry está en Londres, su esposa hizo una visita social a un centro de asistencia de adictos. Robaron guitarras firmadas por los Rolling Stones, Paul McCartney, Eric Clapton y Bruce Springsteen. Una persona fue detenida como presunto autor del delito. La policía ya recuperó dos instrumentos. David Bowie tendrá una calle en París. El recordado artista será homenajeado en la capital de Francia. Las nuevas funciones que agregó Instagram en plena competencia con TikTok. La red social actualizó Boomerang con más opciones de edición para los videos. Los astronautas que viajarán a Marte tendrán compañía. Una tecnología que reconocerá emociones humanas. Serán asistentes digitales capaces de detectar sentimientos y empatizar con los tripulantes. Sus creadores aseguran que mejorará la experiencia en misiones espaciales que podrían durar varios años. ¿Por qué la contaminación del aire pone en riesgo a los tenistas en el Abierto de Australia? La serbia Dalila Jakupovic tuvo que retirarse por un severo ataque de tos durante un partido de la fase previa del campeonato. Durante el partido había solicitado asistencia médica por problemas respiratorios. Finalmente cayó de rodillas al final del segundo set. No pudo retomar el juego y necesitó ayuda para abandonar la pista. Tuve miedo de desmayarme, no podía seguir, declaró la 180 jugadora mundial a la prensa. La eslovena abandonó en medio de una crisis de tos cuando ganaba 6-4, 5-6 a la suiza Stefanie Voegele. Según el portal Air Visual, que mide la calidad del aire en el mundo, algunas zonas de Melbourne alcanzaron niveles de contaminación arriesgados con una concentración en el aire de hasta 361 partículas PM2.5 relacionadas con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, según la Organización Mundial de la Salud. La mayor amenaza para la salud por parte del humo proviene de las partículas finas. Estas partículas microscópicas pueden penetrar profundo en los pulmones, asegura a Combienestar el doctor Eduardo Giunio, expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Ciertos grupos de población corren un riesgo particular de padecer problemas respiratorios por el humo de los incendios forestales. Entre ellos están los chicos pequeños, las personas con afecciones cardiopulmonares preexistentes y, claro, los fumadores. Gracias a un video de YouTube, un nene le salvó la vida a su abuela. Con solo 9 años, pudo asistirla porque recordó haber visto cómo atender a una persona con un ataque de epilepsia. Un nuevo remedio podría ser eficaz contra la mayoría de cánceres de pulmón y mama. Es revolucionario por su forma de combatir la enfermedad, ya que ataca el núcleo de las células cancerosas. Se abre un nuevo panorama mediante el uso de un fármaco experimental que bloquea la proteína MYC, clave para el desarrollo del cáncer. El avance fue publicado en la revista Science Translational Medicine. Omomic es el nombre del remedio, que puede atacar todo tipo de tumores, evitando su crecimiento y retrocediendo su desarrollo, sin efectos secundarios graves. Hasta ahora no se conocía ningún inhibidor de MIC para tratar de forma clínica la enfermedad. Bueno, escuche esta información. Manejar un auto lleno de agua, o sea, usted adentro del auto estará como en el fondo de, no sé, de una pileta, ¿eh? El peligroso reto viral de un grupo de jóvenes que terminó enjuiciado. Subieron el video a internet y estalló en visualizaciones, pero se metieron en un problema. Hace un año, un grupo de jóvenes australianos subieron a la plataforma YouTube un reto que se volvió viral. Manejar un auto lleno de agua en el interior, como si fuera una piscina rodante. El video estalló en visualizaciones y 12 meses después fueron detenidos. El reto se publicó en enero de 2019 cuando Michael Alexander Philpow, su hermano gemelo Danny y su equipo modificaron un Ford Laser para poder llenarlo literalmente de agua por dentro, sin lugar para respirar mientras conducían. La jugada salió inicialmente bien, llevaron todos los controles al exterior, se colocaron un equipo de buceo y salieron a conducirlo por las calles de Adelaida, una ciudad australiana en la que por aquel entonces había una ola de calor. Hasta pararon en una estación de servicio para comprar unas cervezas. El detalle, con el agua el auto pesaba más de 4 toneladas. El video superó el millón de visualizaciones en el transcurso del año. El canal se llama Raka Raka, pero tiempo atrás llegaron malas noticias. Terminaron en juicios por varios cargos, entre ellos el de conducción temeraria en la vía pública.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.